La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Afirma el gobernador que la designación de la alcaldesa interina de Tequila fue bajo indicaciones del gobierno federal. Sheinbaum dice que no. Pierde Jalisco más de 3.000 empleos en el arranque del año, reporta el IMSS. Rescatan a 3 niños en condiciones de abandono en Zapopan. Afirma el gobierno federal estrategia para contener el brote de sarampión en el país, particularmente en Jalisco. Fueron confundidos con criminales los mineros plagiados en Sinaloa, afirma el gobierno federal. Por información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. En Jalisco, clima estable con un ligero incremento en la temperatura. Guadalajara amaneció a 14 grados, se pronostica una máxima de 30, cielo mayormente soleado y ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 50 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 25 grados. Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Estamos listos para llevarle a usted los detalles de la información, lo más importante que ha pasado durante la jornada de este martes 10 de febrero. Y como siempre, le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, esperando que vaya avanzando muy bien su día y que además sea el arranque de una extraordinaria tarde. Tengo mucha confianza en ello. Vámonos a los detalles de la información. La lupa sigue sobre el municipio de Tequila, no solo por la detención de quien fuera su alcalde, sino por la designación de la persona que hoy ocupa la alcaldía de manera interina. Una designación que ha incluso dividido opiniones. A algunos les pareció bien, otros estiman que será prácticamente lo mismo. Y además es importante saber qué tanto influyó el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, en esta decisión que, en principio, debería ser estrictamente del Cabildo. Desde la Ciudad de México impusieron a la alcaldesa interina de Tequila. Edgar Flores, muy buenas tardes, adelante.
Todo con gusto a ti, auditorio. Bueno, pues estamos en el municipio de Tequila. Hace escasos 10 minutos acabo de terminar este encuentro que tuvo el gobernador con su gabinete de seguridad, con todo el cabildo de este pueblo mágico, pero también habrá que decirlo, con el resto de la ciudadanía del pueblo tequilense. Un evento abierto al público, celebrado en la plaza principal, justo enfrente del templo, aquí en la zona centro de este municipio tequilense. Y el mensaje que emite hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, pues es primero de olvidarse de colores, olvidarse de partidos y presentar un impulso en lo económico, en lo turístico, en lo social, en lo artístico, una estrategia que el gobernador y el resto del gabinete califican como integral para impulsar y dar de nuevo ese empuje al pueblo mágico de Tequila luego de la detención de su alcalde Diego N. Datos importantes que se revelan hoy en esta entrevista que acabamos de tener con el gobernador. Lo primero que se está buscando es una gestión del gobierno del estado con la Fiscalía General de la República para que puedan descongelar las cuentas del municipio y se pueda garantizar el pago de la nómina. Habló también sobre pues esta decisión polémica. Tuvo previo a este evento público una reunión privada en el Palacio Municipal, en la Presidencia Municipal de Tequila, con la alcaldesa y el resto de los ediles de este pueblo mágico, en el que, bueno, pues se pide unidad, se pide dar un voto de confianza a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, y efectivamente confirma que si bien es cierto fue una decisión del Cabildo, él lo confirma así, pues también dejó entrever que por supuesto estuvo impuesto este nombramiento de la alcaldesa interina desde el centro del país, es decir, de la propia federación, Y esto es lo que prevalece en estos momentos. Ahí están prácticamente todos los secretarios. Se presentó una estrategia que va desde los apoyos sociales, el apoyo al campo. Confirmó, por cierto, que de cara al Mundial 2026 se va a reabrir con una exposición importante en el Museo Nacional del Tequila. Entre algunos otros temas que tienen mucho que ver con este impulso, todos los programas sociales, todos los programas económicos que tiene el gobierno de Jalisco se van a fortalecer en este pueblo mágico. Se habló también del comisario, por supuesto que sí, ya aclaró el gobernador que, bueno, pues ante la decisión polémica de que se encargara de la seguridad Luis Pantoja, que ya lo hablamos ayer, mi estimado Ricardo, esa decisión polémica, pues dijo que, a ver, que el Estado no impuso un comisario interino, que nada más el encargado de la seguridad, pero que en los próximos 3 días, a más tardar, es el plazo que se puso, se deberá definir quién será el comisario de Tequila, ya de manera definitiva, y dijo que tendrá que ser un perfil, seguramente, que tenga que ver con el ámbito federal. Es decir, que podría llegar a encargarse de la Comisaría de Seguridad Pública de Tequila algún mando policial federal. Estaremos pendientes, por supuesto, de ello. No sé, mi estimado Ricardo, si entre todos estos temas tengas alguna duda. En estos momentos el pueblo está, la plaza principal por lo menos está abarrotada. La gente recibió como en ánimo ese mensaje del gobernador. Insisto, prometió también, enseguida tendrá alguna reunión con los empresarios de tequileros, empresarios internacionales también, para dar tranquilidad y dar certeza jurídica, así como también económica, para que los empresarios sigan invirtiendo en este pueblo mágico. Preocupado, por supuesto, el gobernador con el tema del Mundial 2026.
Mi estimado Edgar, algo dijo el gobernador respecto a este punto que consigna hoy el diario Mural en su primera plana, en el que señala que la alcaldesa interina figura también en las investigaciones que está realizando la Fiscalía General de la República sobre pues todos estos casos de secuestro y extorsión que habría encabezado su predecesor.
No, absolutamente nada, Ricardo. Se le cuestionó sobre todo por los señalamientos de que pudiera estar relacionada en el ámbito familiar con Diego N., el alcalde detenido, sobre estos videos que se han difundido cantando y vitoreando al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Únicamente dijo, es un tema ya de la federación, aquí lo que viene a ofrecer es un voto de confianza a ella, pedir unión entre los partidos, entre el cabildo, y bueno, pues para lo de contar, no quiso hablar más del tema.
Ahora, ¿qué pasa con, digamos, el proceso de designación? También se habla con, digamos, recurrencia de que es un asunto que prácticamente trae línea de la Secretaría de Gobernación, es decir, sale desde las más altas esferas del gobierno federal.
Sí, sí lo acepta, sí lo acepta el gobernador, aunque dijo que él no va a interferir, que es una decisión que se respeta desde el cabildo, pero en otro mensaje dijo que sí, que tuvo que ver esa designación con el ámbito federal.
Bien, te agradezco mucho este reporte, Edgar. Por supuesto, estamos al pendiente del desarrollo de esta visita del gobernador en el municipio de Tequila, un municipio inmerso desde hace meses, llegando ya a su punto más álgido, en una preocupante crisis.
Sí, por supuesto, y si me permites el comentario, la gente se ve con ánimo, pero sobre todo llama mucho la atención, se ve deseosa. Hubo pancartas de alguna escuela que pedía, también hay una inversión importante para algunas escuelas.
Sí.
Tan solo para este año el gobernador anunció que para el municipio hay 500 millones de pesos que se van a invertir. Se habla de infraestructura carretera, infraestructura escolar, pero sobre todo muy enfocados sus apoyos al sector turismo, que sin duda alguna, yo reitero, le preocupa muchísimo al gobernador la posición que tiene Tequila de cara al Mundial 2026. Lo dijo en repetidas ocasiones que para el Mundial pues se van a sumar alrededor de 3 millones de turistas más de lo que comúnmente está en Tequila. Y me decía que es positivo, pero evidentemente aquí entre la población pues hay divisiones, o divisiones de opiniones en torno a la alcaldesa, ¿no? Que por cierto la vimos, Ricardo, con la cara un tanto ajada, preocupada, hermética, no habló por supuesto con los medios de comunicación, y creo que eso le debe mucho al pueblo de Tequila que la alcaldesa ya, ahora como interina, pues por lo menos pueda atender a los medios de comunicación, que hoy tampoco lo hizo.
Hay quien dice que, bueno, podría venir un cambio, lo ven como un alivio la detención del alcalde, pero hay quienes dicen va a ser pan con lo mismo. Edgar, muchas gracias.
Al contrario, sigo atento, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Y como parte de la larga lista de polémicas generadas en Tequila, este choque de versiones entre lo que dice el gobernador Pablo Lemus y lo que dice también el gobierno federal. Desde aquí se afirma que allá en la Ciudad de México prácticamente impusieron a la alcaldesa.
El pleno del ayuntamiento decidió democráticamente quién encabezaría de forma interina la administración. Claro que hubo una conducción política.
Es lo que dice el gobernador Pablo Lemus, lo vamos a seguir escuchando.
De la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación constitucionalmente tiene el ordenamiento de llevar la política interna en el país. Y claro que hubo una conducción política del gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno, porque queríamos que este difícil proceso político se llevara en calma.
Sin embargo, la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que no. Que no tuvieron nada que ver. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente como mencionas, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que desde acá no se mandó nada, que estuvo pendiente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pero que ella no tuvo nada que ver en la designación, que fue decisión 100% del Cabildo. Escuchemos.
Cabildo decide, esto es lo que legalmente está en la Constitución de Jalisco. Entonces se eligió, porque, por cierto, dijeron que la secretaria de Gobernación la eligió, no, ella no la eligió. Imagínense cómo se va a meter ella en elegir a una presidenta municipal. Lo que ella hizo, pues, estar pendiente de que el proceso se llevara, porque evidentemente el municipio no se puede quedar sin gobierno, ¿no? Entonces, que realmente pues estuviera llevando a cabo el proceso como establece la ley. Pues es su responsabilidad la gobernabilidad del país. Entonces, estuvo pendiente de que se llevara a cabo el proceso como lo marca la ley, pero quien elige a esta persona pues es el propio Cabildo, y hay que estar muy pendientes pues de que el gobierno de esta persona esté acorde con la ley y que pues regrese la tranquilidad al municipio de Tequila.
Muchas gracias.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, ustedes lo escuchó. El tema es probablemente que querían estar seguros de que alguien de Morena quedara en la presidencia municipal, pero pues bueno, de eso a que haya sido ella la secretaria de Gobernación, dice la presidenta Sheinbaum, pues que nada tenía, nada que ver en el asunto. Y no lo dijo, no, lo repitió como tres veces, esto de que había sido el Cabildo el que había designado a la a presidenta municipal sustituta, y no había tenido nada que ver el gobierno federal. Mi reporte, Ricardo.
Chocando de cualquier manera, pues con lo que señalaba esta mañana el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien dice sí, por supuesto que hay una línea, por supuesto que hay incidencia, por supuesto que hay una influencia de una pues designación, Arturo, que también ha resultado polémica incluso al interior del propio Cabildo de Tequila.
Sí, y lo bueno es que el presidente, la presidenta y el gobernador se llevan bien, ¿no?
Que están en todo coordinados, en fin. Arturo, te agradezco.
Coordinados a la
te agradezco el reporte.
Hasta luego.
Gracias, la información en voz de Arturo García Caudillo. Tequila, inmersa en la polémica. La regidora independiente, por cierto, de este municipio, Evelyn Castañeda, reconoce que el nombramiento de la alcaldesa Lorena Rodríguez ha generado, evidentemente, una ola de cuestionamientos, entre otras cosas, por ser del equipo cercano a Diego Rivera, preso por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación.
Sí, eso es algo muy cuestionable, lo que estamos ahorita, por lo que se proyecta y por lo que percibe la población. Y sobre todo cuando hay un desgaste tremendo en cuanto a lo que es las personas que trabajan ahí, el grupo que estuvo muy cercano, y por todas las prácticas que se vinieron haciendo y que la gente tiene una molestia muy, muy grande.
Parte de lo que señalaba esta regidora Evelyn Castañeda, en un tema que indiscutiblemente ha dividido opiniones y que todavía, en términos de certezas jurídicas en el ámbito de la seguridad pública y en el terreno de lo político, hay muchas, muchas preguntas que hacer respecto a Lorena Rodríguez, alcaldesa interina de Tequila, que ha sido muy esquiva con los medios de comunicación y en las pocas declaraciones que le hemos visto, entendemos por qué ha sido tan esquiva. Incluso se atrevió a rechazar que en Tequila hubiera extorsiones. Esa es la nueva presidenta municipal de Tequila. Vamos a la pausa comercial y enseguida tenemos más. Vámonos a más información que tiene que ver con la economía, con las finanzas de las familias jaliscienses, particularmente de quienes habitamos el área metropolitana de Guadalajara, en un contexto, habrá que reconocerlo, complicado. Para dejar un dato sobre la mesa, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante enero en Jalisco se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo. De acuerdo con datos del IMSS, al cierre de enero, en Jalisco había registrados 2.050.755 empleados, una cantidad menor comparada con los 2.053.875 que se tenían al cierre de diciembre del 2025. A nivel nacional, al 31 de enero, se tienen registrados ante el IMSS más de 22 millones y medio de trabajadores, una cifra alta, récord desde que se lleva el registro considerando solamente los meses de enero, pero lo cierto es que aquí en Jalisco se perdieron más de 3.000 empleos durante enero. Esto golpea, por supuesto, las finanzas de las personas, seguramente personas que terminan migrando a la informalidad, porque de algo hay que vivir. Y torna pues más complicados algunos procesos o algunas épocas del año, como la famosa cuesta de enero, que aunque estemos en febrero, lo cierto es que hay muchas personas que al día de hoy la siguen resintiendo. Gustavo Cárdenas, muy buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Sí, parece que venimos arrastrando este efecto económico que se siente incluso desde antes de enero. Sabemos que después, entre las posadas, entre los regalos navideños, entre la cena de Año Nuevo y las festividades decembrinas, pues el dinero se nos esfuma, se nos hace poco el dinero que viene de los ahorros y de lo que nos pagan por nuestro trabajo, queda en medio atrapado, digamos, o nos encharcamos muchas veces con tal de dar los regalos de época. Fíjate que este efecto de la cuesta de enero, incluso el propio INEGI y el IEJ lo han medido, seguramente para el mes de marzo, después del primer trimestre o el primer bimestre de este 2026 tendremos medidas ya de estadística. Sin embargo, el termómetro se mide en las calles. Tú y yo lo sabemos, lo que dicen los comerciantes, lo que dicen los tapatíos, es realmente el reflejo de cómo están las cosas a nivel Estado. Y ese fue el ejercicio de día de hoy. Nos salimos a la calle, a una frutería de esquina, a una frutería llena de amas de casa, de papás que andaban haciendo el mandado, en espera de encontrar los mejores precios. Me encontré ahí a la comerciante, a la dueña de esta cremería frutería en Zapopan, ella es Elizabeth Acero. Hicimos un ejercicio rápido, pero la primera pregunta que se le hizo, y digámoslo de alguna manera obligada, era ¿cómo estamos en temas de canasta básica? Seguimos arrastrando este efecto de la cuesta de enero, pese a que ya nos encontramos en la segunda semana de febrero, y la respuesta fue claramente sí. El efecto de la cuesta de enero ha sobrepasado el primer mes, los primeros 30 días. Seguimos arrastrando temas de endeudamiento, falta de liquidez en los hogares, priorizar el tema de la canasta básica sobre los temas de los gustos personales o las salidas sociales, porque primero comer, dicen por ahí que primero comer, luego ser cristiano. Vamos a escuchar a esta comerciante Elizabeth Acero, que así nos lo explicó.
Sí, yo pienso que todavía se siente, aparte que lo del puente que está muy reciente, como que la gente no alcanzaba a salir de la cuesta de enero cuando ya teníamos el puente.
Y queríamos salir.
Exacto, es el inicio de año, entonces. Hijo de su madre. Como que sí se siente.
¿La venta ha estado baja, señora Liz?
Es muy inestable. Mira, hay días que se han vuelto que eran buenos, que se han vuelto tranquilos, y otros que eran tranquilos se han vuelto buenos. O sea, la gente como que está, hoy tenemos, hoy gastamos, hoy no tenemos, hoy nos restringimos.
Y entonces así estamos, unos días buenos y otros días malos, Ricardo. El termómetro lamentablemente no es favorable. Lo que sí señala Elizabeth Acero es que lo único, digamos, positivo en medio de todo esto fue el regreso a clases. Es decir, cuando los niños regresaron, los estudiantes ya están en las aulas, las madres de familia, los padres de familia ya se están preocupando por qué les vamos a hacer de comer, qué les vamos a mandar de lunch, qué hay que salir a comprar de fruta, verdura, crema, huevo y especies pues para tener en casa y evitar el tema de la comida chatarra, evitar los restaurantes caros, evitar gastar ese billete, mejor estirarlo haciendo de comer en casa. Es el reporte que te tengo.
Gusto, agradezco mucho la información y nos mantenemos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad.
Claro que sí, Ricardo, con todo el gusto, aquí estamos al pendiente.
Muchas gracias, el reporte es de Gustavo Cárdenas. Permítanme hacer una pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. A continuación, le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Afirma el gobernador que la designación de la alcaldesa interina de Tequila fue bajo indicaciones del gobierno federal. Sheinbaum lo niega. Pierde Jalisco más de 3.000 empleos en el arranque de año, reporta el IMSS. Rescatan a 3 niños en condiciones de abandono en Zapopan. Afina el gobierno federal estrategia para contener el brote de sarampión en el país, particularmente en Jalisco. Fueron confundidos con criminales los mineros plagiados en Sinaloa, afirma la Secretaría de Seguridad. Recuerdo que la temperatura máxima contemplada para la jornada de este martes, de acuerdo con el meteorológico de la UDG, será de 30 grados Celsius, es decir, estamos percibiendo cómo poco a poco, al menos en el transcurso de los últimos días, se ha venido incrementando la temperatura. Incluso las previsiones señalan que así será en el transcurso de los próximos días, el frío dándole una tregua al área metropolitana. El termómetro actualmente marca los 25 grados Celsius. Y vámonos a más información generada en la capital del país. Vamos a establecer el contacto con Arturo García Caudillo para conocer información actualizada respecto a dos temas que, por supuesto, revisten trascendencia. Uno, en materia de salud, el caso del sarampión que particularmente está afectando al estado de Jalisco. El reporte actualizado del gobierno federal nos indica que actualmente en nuestra entidad hay 1.432 casos confirmados. El reporte también da a conocer que hay 2.711 probables casos en estudio. Y es precisamente Jalisco el epicentro del brote de esta enfermedad este año aquí en nuestro país. Las autoridades federales lo reconocen y las autoridades federales están trabajando al respecto. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que hay coordinación con el gobierno de Jalisco. Sin embargo, como el brote se ha salido más allá de las fronteras de la entidad y como primero ocurrió en el estado de Chihuahua y están habiendo casos, incluso se confirma hace cosa de una hora más o menos que ya ocurrió la primera muerte en la Ciudad de México por sarampión y se están tomando diversas medidas, algunas entidades ordenando que se utilice el cubrebocas en las escuelas para evitar más contagios. Entonces, pues el tema pasa de cualquier manera por la vacunación y dice la presidenta Claudia Sheinbaum que hay vacunas suficientes y que mañana van a dar a conocer los detalles de las acciones que está tomando el gobierno de la República en este caso. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Vamos a presentar cómo están los casos, cómo fue que se controló en Chihuahua y en otros estados de la República, cómo ha iniciado su incremento de contagios en algunos otros estados, qué es lo que se tiene que hacer en términos epidemiológicos, cómo estamos coordinados con los estados de la República, particularmente en este momento en Jalisco, está con mayor presencia. Norte y también en algunos otros estados como Ciudad de México y Estado de México, pero hay coordinación para la vacunación. Recuerden que a diferencia del COVID, pues hay vacunas y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote, como se hace con las medidas epidemiológicas, alrededor de donde se presenta el brote y al mismo tiempo ciertas edades que puedan vacunar.
Por cierto que ayer el gobierno de México firmó un convenio con la farmacéutica Moderna para que se produzca en vacunas de COVID en nuestro país, y esto lo van a aprovechar para otras vacunas. No habla de sarampión, habla más bien de enfermedades tropicales como el dengue, y habla también incluso de vacunas contra el cáncer, pero el tema del sarampión es un tema aparte porque dicen que hay vacunas suficientes y de cualquier manera están anunciando que van a seguir comprando vacunas para que todos los mexicanos puedan vacunarse. Es cierto también que no todas las edades ya son deben de vacunarse, y de estos detalles van a hablar justamente el día de mañana. Y pues bueno, cambiando un poquito de información, mi querido Ricardo, el tema de los mineros desaparecidos en Sinaloa, secuestrados en Sinaloa, y que bueno, ya se ha confirmado la aparición de 5 cuerpos sin vida. Faltan 5 todavía de los 10 que fueron secuestrados, y dice Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que el asunto pasa por la confusión y por la pelea que hay entre los grupos delincuenciales de los Chapitos y de los Mayos. Escuchemos.
Pero estos son los primeros 4 detenidos y son 10 los mineros privados de la libertad.
Y entonces el móvil es que los confundieron.
Es las primeras declaraciones de estos detenidos. Conforme vayamos teniendo más detenidos, pues vamos a tener también más información. Y estos son una cédula de los Chapitos.
Pues, ¿qué grupo antagónico era con quien fueron confundidos estos trabajadores?
Pues, como sabemos, la lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos. Entonces, estos sujetos, estos detenidos, son de la cédula de los Chapitos.
Pues ahí está el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aclarando que pues fue una confusión, que hay 4 detenidos y que estos declararon que los habían confundido con alguna célula, con integrantes del grupo de los Mayos, porque es justamente la lucha que tienen allá en Sinaloa, una lucha que lleva más de un año, Ricardo, y que no han podido frenar.
Es el reforzamiento de la seguridad, Arturo, la estrategia, los planes, la estrategia, las políticas, la presencia del propio García Harfuch. Es un territorio al que todavía no pueden meter en cintura.
Sí, y bueno, yo creo que vale la pena insistir en que si están ofreciéndole ayuda de alguna forma en Estados Unidos, pues debería de aceptarla, no precisamente una incursión militar, pero pues sí, la colaboración de la que tanto hablan.
En fin, Arturo, te agradezco el reporte.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es la información generada en la Ciudad de México en voz de Arturo García Caudillo. Permítame hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar, entre otras cosas, acerca de la tarifa de transporte público y una propuesta, una iniciativa que en su momento se discutirá en el Congreso de Jalisco. Ya verá de qué se trata y en qué podría beneficiar. Vámonos a más noticias. Sin duda, bueno, hay muchos temas en el ámbito del interés público que día a día se comparten, algunos que se van resolviendo, otros que son asignatura pendiente, otros que de pronto pues quedan un poquito de lado, pero que son nuestro presente, son realidad y que influyen directamente en nuestras vidas. Uno de estos tiene que ver con el incremento a las tarifas del transporte público, aprobadas, seguramente usted lo recordará, pues prácticamente como un regalo de humor negro navideño el 26 de diciembre. Y a partir de ahí, bueno, el tema del subsidio, la tramitación de la tarjeta, la promoción incluso de algunos recursos ciudadanos, que es un tema que en este momento se dirime en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que involucra también al Instituto Nacional Electoral para ver si se realizan o no algunos referéndums que se han promovido desde la ciudadanía, desde el Congreso también, pero hay legisladores que no quitan el dedo del renglón. Uno de ellos, en este caso, es la coordinadora del Partido Acción Nacional, la diputada Claudia Murguía, con quien platicamos esta tarde. Diputada, me da gusto saludarle. ¿Cómo está?
Hola, querido Ricardo, muy bien, ¿y tú?
Muy bien también, muchísimas gracias. Legisladora, pues platíquenos, ¿en qué consiste la iniciativa que entiendo está usted impulsando en materia de transporte público?
Mira, querido Ricardo, como bien lo decías, pues es un pésimo o un regalo de pésimo gusto que nos dan a los calicienses cada año, en el entendido que como todavía andamos en los recalentados y cosas así, y luego nos quieren meter goles en el comité tarifario, y este año pues no fue la excepción, pero hoy sí se volaron la barra de los 9 hasta los 14 pesos, ¿no? Pero más allá de todo lo que ya se ha debatido en la coyuntura política y mediática, de todo lo que se pueda decir o objetar de ese tema, hay una realidad, y es que en noviembre del año 2020 este Congreso del Estado aprobó incluir en la Constitución el derecho humano a la movilidad, que fundamentalmente se basa en que el Estado debe de garantizar el servicio de transporte público a los jaliscienses, sea de manera directa o sea a través de una concesión. Este derecho ya consignado a rango constitucional también trae aparejada la responsabilidad y la obligación de tener un carácter social en siempre que se fije una tarifa, cosa que no aconteció ahora que en el incremento de más del 40%, porque solo se tomaron en cuenta situaciones o circunstancias que tienen que ver con los costos del combustible, con el mantenimiento o remodelación de las unidades, pero nunca se ha tomado en cuenta la situación económica y social de los jaliscienses. A eso se refiere lo que yo consigno en la iniciativa como una tarifa de carácter social. Y la otra, que es no menos importante, que cuando exista un subsidio para que el Estado garantice este derecho elevado ya a rango constitucional, el subsidio no sea condicionado y sea universal. En este caso muy particular, en este año muy en particular, los jaliscienses no tienen por qué ser obligados a adquirir una tarjeta que va a poner, los va automáticamente a ser parte de la cartera de clientes de una institución financiera. A final de cuentas, eso es lo que el Estado está otorgando a esta institución financiera, una cartera de clientes de miles de jaliscienses a cambio de un servicio que además también le va a pagar. Entonces es un absurdo, es una cortina de humo que quisieron levantar, quieren esconder un perjuicio directo, un aumento de una decisión que no es popular políticamente porque les ha costado, a través de un apoyo simulado de una tarjeta que dicen que te va a dar 1,000 beneficios, que con esa tarjeta vas a poder acceder a otros tantos apoyos sociales. Es que los apoyos sociales no tienen que condicionarse ni a una tarjeta ni a nada. Básicamente mi iniciativa de ley son los instrumentos que hacen falta para obligar al Estado a poner en acción ese derecho constitucional a la movilidad.
Esto implicaría en términos prácticos también, legisladora, olvidarnos de la famosa tarjeta anaranjada.
Claro, no tienen por qué los jaliscienses ser obligados a adquirir una tarjeta. Defendía, bueno, más bien aceptaba el secretario de la Hacienda Pública cuando vino a comparecer al Congreso, uh-huh. Yo se lo señalé, decía, pues sí, también la tarjeta tiene los servicios que te otorga cualquier institución bancaria, como acceder a créditos y muchas cosas. Dice, sí, ¿y cuál es el problema? Ah, bueno, el problema es que el Estado no debe dedicarse a ofrecer servicios financieros. El Estado debe procurar y garantizar los derechos básicos, indispensables, que se requiere o que le mandata la Constitución, no andar ofertando, digo, salvo que hoy el perfil del gobierno sea otro, ¿ah? Entonces, si la gente necesita acudir a una institución financiera, la gente acude, pero no debe garantizarse el subsidio a través de la adquisición de una tarjeta. Lo que es una realidad es que quien antes pagaba 9 pesos y hoy no tenga la tarjeta porque no quiere, porque no puede, porque el sistema se cae, porque lo que tú quieras, hoy paga 14 pesos. Entonces, el subsidio está siendo condicionado y usado de manera discrecional, y eso es inconstitucional e ilegal. Y como faltan los instrumentos en las leyes secundarias para hacerlo valer, por eso presenté la iniciativa.
Justo quiero preguntarle, en el proceso legislativo, diputada, ¿en qué va su iniciativa y qué posibilidades tiene?
Apenas la presenté la semana pasada, Ricardo, por oficialidad de partes, será turnada a las comisiones correspondientes y espero en las comisiones legislativas ordinarias correspondientes poder estar sacando pues la mayoría para aprobarla. Además va a ser un tema de estudio en la comisión legislativa especial que propuso el PAN y que tu servidora va a presidir para analizar todo lo que se ha venido gestando alrededor del incremento de la tarifa. ¿Por qué una comisión especial legislativa? Porque se están comprometiendo los recursos públicos del Estado y los recursos públicos del Estado, los presupuestos de este Estado los autoriza el Congreso, no el Ejecutivo. El Ejecutivo propone, pero el Congreso aprueba. Por eso se aprobó esa comisión, la voy a integrar, la estaría presidiendo tu servidora y estará integrada por los demás coordinadores de los grupos parlamentarios.
Ya lo ha platicado más o menos con algunos otros legisladores. ¿Qué expectativas y posibilidades de éxito le ve a la iniciativa?
Tanto a las facultades nos da la ley orgánica del legislativo. Analizaremos, estudiaremos, haremos propuestas y las reformas pertinentes o las adecuaciones presupuestales que tengamos que hacer. El compromiso o la amortización, dicen, de esa tarifa está prevista para los próximos 5 años. Nada más que el presupuesto de los próximos 5 años pues lo aprueba este Congreso. Sí. Y si de los estudios que haga esa comisión especial hay que modificar partidas presupuestales, pues se modificarán. O si hay que reformar leyes, las reformaremos. Eso es justamente lo que hacemos los legisladores.
Bien, ahora, legisladora, aprovechando la comunicación con usted, déjeme preguntar acerca de por lo menos un par de temas más importantes generados en el Congreso de Jalisco. El caso del legislador Almaguer del Partido del Trabajo, que dijo yo me quedo porque no hay nada malo en ello, ¿se mantiene la inquietud o la intención de que comparezca y les explique a ustedes qué con sus antecedentes criminales y qué va a pasar ahora con su curul?
El diputado Leonardo y yo y cualquier otro diputado de los 38 que integramos esta legislatura somos pares y somos iguales. Ni yo ni ningún otro tiene por qué pedirle que rinda cuentas ante el pleno del que él es parte. Es un absurdo y es una estupidez que se pida una comparecencia a un diputado ante su propio Congreso. El diputado ya dio las explicaciones que tenía que dar. Seguramente el electorado, con los juicios morales que haga, porque legales no. Si no fuera legal, habría una ilegalidad en su curul, no estaría aquí. Tan es así que obtuvo el registro, fue votado y hoy es diputado. Porque los antecedentes penales no son una limitante, porque nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito y además existe la reinserción social, por eso él hoy es diputado. Los juicios morales que su electorado, el electorado de Morena, del PT, de sus aliados hagan, pues eso sí, seguramente ahí tendrán una repercusión, pero no somos sus compañeros, sus pares, sus iguales, los legisladores, los que tengamos que reprochárselo. Está fuera de toda atribución, contexto y lógica y razón el pedir una comparecencia. Ya lo abordamos en la Junta de Coordinación Política, no hay condiciones, es un exceso lo que pide Movimiento Ciudadano y no hay condiciones para que eso se pueda dar. Insisto, en los juicios morales que se le quieran hacer al diputado ya se le han hecho, legalmente no tiene ningún impedimento para seguir y comparecencia es una estupidez.
¿Habría que modificar o hacer alguna adecuación a la ley electoral para, por ejemplo, evitar casos como este? ¿O usted estima que así como está bien, con la posibilidad de que personas con antecedentes como los del diputado Almaguer puedan aspirar a un cargo de elección popular?
Mira, en el PAN, por ejemplo, él no habría podido ser candidato. En el PAN, para que nosotros podamos registrarnos como precandidatos, tenemos que presentar o acreditar que no tenemos antecedentes penales. Él en el PAN, por ejemplo, nunca habría sido candidato. Parece que en Morena y en el PT sí, pero esa es una decisión que tome Morena. En específico, modificar o hacer una reforma de ley sobre eso en particular sería inconstitucional por los argumentos que ya te di.
Sí.
Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. él cometió un delito y purgó su condena y lo pagó. Quien tiene que hacer esos filtros son los partidos. Debe haber congruencia en lo que postulan y en lo que hacen, ¿no? Los filtros son más estrictamente dentro de los partidos políticos y también sobre lo que la gente decide, ¿no? Por eso yo te decía, seguramente sí. En las urnas, pues quien no esté de acuerdo y quien haga un juicio más de valor que legal de eso, pues seguramente se lo va a cobrar. Entonces, la conducta humana siempre va a ser regulada, porque desafortunadamente tendemos a mejorar o a empeorar, ¿no? Y para eso es la ley, para hacer que la vida en sociedad funcione. Pero en eso en particular no tendría por qué haber una reforma.
Sí.
Y hoy reaccionar a eso sería tanto como admitir, o por lo menos yo, y no lo admito, que tengo 7 años aquí sin saber qué hacer, ¿no? Reforma electoral tras reforma electoral. No, en eso en particular no, pero la conducta humana siempre puede ser regulada y siempre podemos mejorar filtros. Realmente, si hoy ya no hablando completamente del caso, por ejemplo, de Tequila, ya no de Leo, porque son casos muy distintos,
sí.
El caso de Tequila. Pues cuando el crimen organizado deje de ser un poder fáctico en los municipios y en México, pues entonces de fondo esa situación se va a resolver. Cuando se rompa el pacto de impunidad con el crimen organizado y el Estado, entendiendo el Estado como concepto, pues entonces daremos pasos a mejorar. Mientras los partidos políticos tenemos que estar muy alertas, porque como políticos tú puedes llegar a un lugar, saludas, convives, te tomas una foto, muchas veces no sabes ni con quién estás, ¿no?
Claro.
Pero sin duda sí podemos mejorar.
Ahora, hablando justo del caso Tequila, legisladora, ¿advierte usted algún riesgo de ingobernabilidad? Y se lo pregunto porque ahora que fue designada la alcaldesa interina, pues se ha señalado también su cercanía con su predecesor. Incluso ha salido a dar algunas declaraciones que llaman poderosamente la atención cuando rechaza que ha habido en Tequila casos de extorsión, que es precisamente por lo que tienen en el bote a Diego. Y además, digamos, incluso sus propios regidores dicen, no va a pasar nada, porque es prácticamente lo mismo, es la continuidad.
Pues no podría yo darte un juicio de valor sobre eso. No conozco a la alcaldesa, la sustitución se hizo conforme a la ley, el alcalde es un edil más y puede ser reemplazado por cualquier otro edil. Mientras haya mayoría... la mayoría que requiere la ley para que el ayuntamiento funcione, debe haber gobernabilidad. Las áreas administrativas deben seguir haciendo su trabajo con independencia de quién esté en la cabeza o no. ¿Qué vínculos tenga la alcaldesa con quienes hoy están sujetos a un proceso? No tengo idea, no tengo conocimiento. Uh-huh. Y pues habrá que ver si ella está a la altura del reto que hoy enfrenta pues estar al mando de un municipio, no solo como lo que es Tequila, sino con toda la coyuntura que tiene hoy, pero está pegado a derecha su elección y al final de cuentas, pues están ahí porque la gente los eligió.
Y déjeme preguntarle de otro tema pendiente ahí en el Congreso, el tema de la transparencia, parece que han venido como bateando o pateando, terminar de legislar las leyes secundarias respecto a este asunto tras la desaparición del ITEI.
Pues algunos grupos parlamentarios sí, nosotros hasta presentamos una iniciativa, hemos sido muy claros en lo que hemos pedido. Queremos un órgano independiente del Poder Ejecutivo que pueda auxiliar al órgano garante que ya depende del Ejecutivo, como es la Contraloría del Estado. Uh-huh. Si bien es cierto, la transparencia en Jalisco y en México murió por el albazo que le dieron Morena y Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, todavía en el marco de las leyes secundarias podríamos darle un dejo de autonomía consignando que el órgano que pueda ser colegiado de 3 personas o más o menos sea autónomo, es decir, que no dependa de la designación del Poder Ejecutivo. Eso es lo que ha pedido el PAN. Hay coincidencia con otros grupos parlamentarios, pero pues al final de cuentas los grupos mayoritarios no deciden, no sacan sus cartas, no se ponen de acuerdo, y mientras no se pongan de acuerdo, pues no hay leyes, y mientras tanto, pues ya incumplimos un plazo constitucional y no hay transparencia en este estado. ¿A quién le conviene más eso? Pues creo que ahí, en esa respuesta, está a quién le conviene más no sacar adelante la reforma.
Justo quería preguntarle, es decir, si había un plazo fatal, si ya se lo pasaron, y lo pueden patear indefinidamente.
Pues, podemos hacer muchas cosas, pero no debemos, no debemos hacerlo. Espero yo que la próxima semana en sesión ya podamos estar sacando un dictamen, uh-huh, y si no alcanza los votos, pues esperemos en qué momento se puedan generar los acuerdos, pero de que tenemos que discutirlo y votarlo ya, porque hoy nadie garantiza la transparencia.
Oiga, y con base en su experiencia, diputada Claudia Murguía, ¿no le entran al tema porque no les importa, porque no les entiende, o es plan con maña?
Hay ausencia, querido Ricardo, hay ausencia y un desdén total por lo que tenemos que hacer en este Congreso. Tú sabes que yo tengo aquí 7 años y en la vida, en esta paso, mi paso por aquí me había tocado un Congreso tan atípico y tan suelto en los temas. Tan...
O sea,
hay una ausencia, sí, de...
¿Es una mala legislatura esta?
Pues no es una legislatura, como ustedes pueden ver, que lleve ritmo, que esté un paso adelante lo que se requiere. Es una legislatura, en algunos casos, que ha sido muy pasiva, pero no por todos los grupos parlamentarios, uh-huh, primordialmente por quien tiene la mayoría y representa al Ejecutivo aquí.
Ese es
el problema.
¿Le faltó estatura a algunos diputados?
No quisiera yo hacer un juicio personal, uh-huh, sobre los diputados.
Pero lo cierto es que...
Falta estatura política en los grupos políticos que hoy tienen intereses aquí. En los grupos políticos, no en las personas. Los diputados tienen todo mi respeto.
Pero
y además, pues nosotros trabajamos, los grupos parlamentarios, tenemos que, o por lo menos en el PAN lo hacemos así, muy de la mano con el instituto político al que representamos, uh-huh, ¿no? Eso es lo que nos forma, eso es lo que nos respalda y eso es lo que garantiza nuestro trabajo. Parece que en otros grupos políticos pues hay cortocircuitos o hay opiniones distintas y ya falta pericia, falta interés, pero no de las personas, de los grupos.
¿Hay buena relación con el gobierno del estado?
¿Con quién? ¿Con nosotros?
Entre el legislativo y el ejecutivo, ¿sí están pudiendo caminar más o menos en sintonía, si van planchando bien para los intereses de los jaliscienses?
Pues es que tenemos atribuciones completamente distintas. Los legisladores no le decimos, por ejemplo, al gobernador qué políticas implementar para su gobierno. Él no debiera decirnos a nosotros qué legislar. Debe haber diálogo cuando lo tiene que haber y ha sido respetuoso. Pero tenemos atribuciones y facultades distintas, entendiendo que somos pares y que tiene que haber respeto a nuestra autonomía. En ese sentido, pues así debería de ser.
Ahora, me decía usted, legisladora, tengo ya 7 años, conozco bien el Congreso, y me acuerdo que hace algunos días, a propósito de todo este tiempo, decía usted, toca echarle un vistazo al incremento salarial, porque en 7 años pues no se ha incrementado. ¿Cómo va este tema?
No, miren, fue un tema que salió a colación, no es ni mucho menos una propuesta mía, ajá, ni mucho menos una propuesta del PAN, cero que ver.
Ah, okay.
No, nada más fue un tema que se tocó en la Comisión de Administración, por los ajustes inflacionarios que tiene, uh-huh, que haber al año, pero no es propuesta ni iniciativa de ningún diputado, uh-huh, ni mía, ni tengo interés en lo absoluto. De lo único que yo he hablado es que hay que dignificar la labor del legislador en todos los sentidos por la responsabilidad que tenemos, pero es una decisión que se toma en las áreas administrativas y no es una solicitud ni una pretensión ni mía ni del PAN.
Que seguramente, legisladora, para hablar del tema de la dignificación del trabajo de los diputados, pues tendrían que empezar por chambear mejor, ¿no?
Sí, claro. Dignificar nuestra labor significa darle valor y carácter a lo que hacemos. Pues el precio se tasa conforme a lo útil que eres, ¿no? Y sí, por eso hay diputados que valen muy caros o que salen muy baratos, ¿no? Eso lo juzga la gente.
Muy bien, bueno, legisladora, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, echarle un vistazo a los temas de coyuntura en el Congreso de Jalisco y estar al pendiente, por supuesto, de esta iniciativa que está usted empujando para pues abordar el tema del transporte público, poniendo, me parece, particular atención al tema de la universalidad de los subsidios.
Sí, muchas gracias, Ricardo. Además, como te digo, voy a presidir la comisión que va a estar en el estudio constante de ese asunto, así es que si nos das espacio, por aquí les estamos informando.
Seguro que
muchas
sí.
Muchas gracias.
Gracias, diputada. Hasta
gracias,
pronto. Un abrazo.
Ricardo. Hasta luego.
Gracias. Claudia Murguía es la coordinadora de los legisladores del Partido Acción Nacional en el Congreso de Jalisco, platicando con usted pues en torno a estos temas de coyuntura, tema del transporte público, el tema de la transparencia, asuntos que quedan pendientes y una legislatura que no en todos los casos, reconoce la legisladora, pues está a la altura de las necesidades de Jalisco. Vamos a la pausa, regresamos con los deportes. Nos vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano esta tarde con usted. Hola, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues arrancamos con información de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, ya que el patinador jalisciense Donovan Carrillo tuvo este mediodía su debut allá en estas competencias Milano Cortina 2026. Al presentar su segunda aventura olímpica en el programa corto del patinaje artístico, saltó a la pista Donovan allá en Italia presentando una rutina con valor base de 40.40 puntos conforme a su dificultad técnica y obtuvo 39.71 en elementos técnicos y 36.85 para una calificación total de 75.56 unidades. Ahora Donovan deberá esperar a que todos los competidores terminen su presentación para saber si queda dentro de los primeros 24, que son los que acceden a la presentación del programa libre del próximo viernes, y tras el cual viene ya la repartición de las medallas. En su debut olímpico, Donovan Carrillo hace 4 años en Beijing 2022, obtuvo una puntuación de 43.08 en elementos técnicos y 36.61 en presentación, y en aquella ocasión sin deducciones, para un total de 79.69 unidades en aquel momento, su mejor marca personal. Por lo pronto, pues ya tuvo entonces su presentación, dijo cuando lo enfocaron a la cámara al finalizar su rutina, que los sueños se cumplen. Entonces ya por lo pronto tuvo debut y veremos qué tan buena o qué tan mala fue su calificación, dependiendo claro de lo que hagan los demás competidores. La estadounidense Bracy Johnson, campeona olímpica del descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno, rompió su medalla poco después de recibirla debido a la efusividad de sus saltos durante los festejos, lo que provocó que el metal se desprendiera de la cinta que la sujetaba, por lo que los organizadores le repusieron su presea. El entrenador argentino de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, fue captado en un video al protagonizar un altercado vial en la alcaldía Benito Juárez, donde insultó y agredió a un automovilista. Elementos de la Secretaría de Seguridad intervinieron y el técnico de la máquina fue presentado ante un juzgado cívico. Hasta el momento, ni el timonel ni el club de la Noria se han manifestado al respecto. El Guadalajara le dio esta mañana la bienvenida oficial al extremo mexicoamericano Jonathan Pérez, quien se integra al rebaño como el último refuerzo para el torneo de clausura de la Liga MX. Asegura que desde morro le va a las Chivas, así lo dijo y lo escuchamos.
Sí, es un orgullo y yo sé que cuando me pongo a esa playera yo lo voy a echar con todo, y yo sé que es una oportunidad que también me van a dar aquí y yo voy a aprovechar esa oportunidad que tengo aquí. Cuando me avisaron que Chivas estaba interesado, pues yo le llamé a mis papás y les dije que Chivas está interesado y que vamos a hacer todo lo posible para llegar aquí. Es una herencia de mi familia, todos mi familia, mis papás siempre han ido a las Chivas y yo desde morro siempre he apoyado al rebaño.
Ahí está otro pocho entonces, otro pocho más ya en las filas del rebaño sagrado, Jonathan Pérez, extremo, tiene 23 años y llega procedente del Nashville de la MLS. América oficializó esta mañana el fichaje del lateral uruguayo Thiago Espinosa, de 21 años, quien llega procedente del Racing de Montevideo y se suma a las incorporaciones de los brasileños Rafael Veiga y Vinicius Lima, tras las salidas del español Álvaro Fidalgo, del uruguayo Rodrigo Aguirre y del francés Alan Saint-Maximin. El entrenador de los Pumas, Efraín Juárez, dijo que hay sopilotes en Ciudad Universitaria buscando quedarse con su puesto, pero que él está tranquilo esperando que su equipo pueda remontar el marcador de 4-1 que tiene en contra ante el San Diego en la serie de la primera ronda de la Conca Champions. Lo escuchamos.
Obviamente siempre hay runruneo cuando pasan estas situaciones. Siempre hay gente que quiere venir a sentarse en mi silla. Se ofrecen, sopilotean por ahí. Aparte de... lo entiendo como lo que es. Yo estoy tranquilo, mi grupo también, porque lo hemos demostrado. Y entonces seguramente saldremos a dar un partido importante con nuestras armas, con nuestras virtudes, con nuestra gente, nuestra casa. Y ojalá podamos dar una alegría y una remontada.
Con el marcador en contra de 4-1, Pumas recibe al San Diego de la MLS a las 19 horas allí en el Olímpico Universitario de CU, mientras que a las 9 de la noche los Tigres, con global empatado a 0 goles, enfrentarán al Forge de Canadá en el Estadio Universitario de Nuevo León. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Vamos a escuchar juntos la información en materia de espectáculos. El reporte es de Pili Gutiérrez. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que en medio de toda esta polémica que hubo alrededor del medio tiempo del Super Bowl junto con Bad Bunny, hubo algo bastante significativo. Y es que ubicarán ustedes la camiseta que Bad Bunny utilizó durante su presentación en el espectáculo y cuya réplica fue obsequiada posteriormente a los empleados de Zara que participaron en el vestuario. Pues, ¿qué creen? Ya comenzó a circular en plataformas digitales como un inesperado artículo de reventa y obviamente a unas cantidades bastante altas. Lo que llamó la atención no solo fue lo raro de este objeto, sino justamente, les digo, el precio. Aparece descrita entre los objetos de estas páginas de compra-venta como camiseta Bad Bunny con fotografías y en algunos casos también con la tarjeta de agradecimiento que el artista le habría entregado al equipo. En este mercado digital, algunos ejemplares se ofrecieron en cifras que superan en pesos mexicanos el medio millón de pesos. Las publicaciones coinciden en que se trata de una camiseta talla L con el número 64, número que el artista llevó durante su actuación, y este diseño formó parte de un conjunto monocromático con algunos guiños al fútbol americano. Él traía esta camisa con cuello y corbata, pantalones, zapatillas deportivas, en una propuesta que mezclaba un poco esta parte del género urbano, que él es el que predomina, y también pues estas referencias deportivas. Así que imagínense, los precios van desde los 490 euros, los 30,000 euros, que son aproximadamente 9,000 pesos, hasta los 550,000 pesos mexicanos, dependiendo obviamente del rango. Veremos si es que alguien compra esta camiseta a esta cantidad exorbitante de dinero, que además incluye justo esta tarjeta que dice: gracias por el tiempo, el talento y el corazón. Y bueno, habrá quien piense que es parte del vestuario de un momento que, pues sí, al menos marcó la historia de la música y que representó a muchísimas personas, pero sí, de repente, y como en todo, se los decimos, el precio de reventa es demasiado y estas personas que pusieron su trabajo, pues ahora quieren una remuneración muchísimo mayor que la que tuvieron, además del pago que se les dio por el evento y esta, pues, detalle que tuvo el cantante con ellos, que ahora lo desaprovechan de esta manera para aprovecharlo de otra manera económica. Y hablando justamente de economía, les cuento también que el cineasta Justin Baldoni puso a la venta su residencia en Ojai, California, por tan solo 8.9 millones de dólares. Imagínense nada más. Esto en medio del proceso legal que sostiene todavía en contra de Blake Lively. Esta propiedad se dice que es un estilo como de retiro poco común. Tiene 5 dormitorios, por si alguien ahí tiene unos 8 millones que le sobren, 4 baños completos y más de 5.200 pies cuadrados de construcción, además de que tiene también por ahí hasta 10 acres de terreno. Está ubicada con vistas directas a las montañas Topa Topa y ofrece pues diversas amenidades. Tiene una piscina, un trampolín, tiene canchas de pickleball, de baloncesto, área para fogata, sendero para caminar. De verdad que es una casa pues bastante amplia, y ellos estaban en un proceso de remodelación desde hace algunos años, desde que la adquirió junto con su esposa Emily Baldoni, esto desde el 2020. Ellos la adquirieron por 2.2 millones de dólares, pero por todas estas remodelaciones, pues aparentemente la lanzan al mercado con un precio de venta muchísimo más elevado del que ellos compraron. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa y si esta situación no tiene quizás algo que ver con el hecho de que, pues, Justin Baldoni va perdiendo hasta cierto punto esta demanda contra Blake Lively. Todavía falta el juicio, pero pues sí, enfrenta una contrademanda por $400 millones. Entonces probablemente podría ser parte de esto y de cómo él trataría de pues sumar estas cifras económicas a esta parte que debería enfrentar. Pero bueno, estamos a meses de que se lleve a cabo el juicio. El 18 de mayo del 2026 ya habrá por ahí un veredicto y para ver si él tiene que reponer esta cantidad de manera económica, por lo pronto pone a la venta su casa. Así que hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Piri, gracias por la información y una excelente tarde también para ti. Antes de despedirnos, tenemos comentarios, participación de nuestros radioescuchas. Quiero comenzar dándole salida a este servicio social. Se solicita, es sangre, ¿verdad, Veré? Porque no me pusiste que quieren. Sí, ¿no? Ah, bueno, sangre de cualquier tipo para Leticia Velasco Rodríguez, quien se encuentra en el ISSSTE, en el Gómez Faría. Si alguien puede colaborar, pues le invitamos a contactar el banco de sangre de este nosocomio. Fernando González dice, el hecho de que haya gente que tenga antecedentes en la Cámara de Diputados indica que se legislará a favor de criminales. Obdulia Hernández dice, desde hace 8 días reporté una alcantarilla abierta. Es el número de reporte 1156-1716, 1156-1716, pero no viene en atención al CIAPA. Gracias, Obdulia. Elisa Martínez dice, la ruta 178 nunca trae la máquina en buen estado. Todo el dinero se lo dan en efectivo, que es pues otro de los pendientes, ¿no?, de los compromisos con la ciudadanía. Le suben la tarifa al transporte público, pero mejora en proporción, de verdad, el servicio que tendrían que estar prestando. A través de WhatsApp, Edgardo Morales envía saludos a los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana, hoy precisamente en su día, 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Nos sumamos al saludo y por supuesto a la felicitación, al reconocimiento a quienes la integran. Gracias también a Margarita Jiménez, dice, a propósito de lo que platicábamos con la legisladora Claudia Murguía, primero que se dignifique moralmente el trabajo de los legisladores, que sean responsables con su labor, porque los salarios, eso sí, ya están muy dignos. Y es que, pues en algún momento se abordó dentro del Congreso que pues se contemplara un ajuste salarial, un incremento salarial, como si los diputados ganaran poco, ¿no? Lourdes Mendoza dice, muchos gobernadores, presidentes municipales, diputados, etcétera, están en esos puestos no porque los haya elegido la ciudadanía, sino por artimañas de políticos y criminales organizados, comenta Lourdes Mendoza. La señora Sara dice, es decir que el alcalde de Tequila, después de que pague su condena, puede volver a ocupar un puesto en el gobierno por parte de Morena, porque finalmente era parte de lo que platicábamos hace algunos minutos. Decía la coordinadora de los panistas en el Congreso, bueno, si una persona es juzgada, condenada y purga su condena, pues no tendría por qué ser revictimizada y no tendría por qué cargar con ese estigma en la apuesta de la reinserción social, y por eso dice, pues podría volver o puede permanecer, como en el caso del diputado Almaguer, en el cargo. La señora Contreras nos pide información respecto a la participación de Donovan Carrillo, representante de México en los Juegos de Invierno, que era parte de la información que nos compartía hace algunos instantes nuestro compañero Manuel Trujillo Soriano. Dice otro de nuestros radioescuchas, qué ironía la declaración de la presidenta municipal de Tequila al decir que no hay extorsiones en ese pueblo, cuando la propia presidenta de México declaró en su mañanera que ella personalmente recibía llamadas de denuncias de extorsiones, ¿no?, de gente que le estaba reportando lo que estaba pasando en Tequila. Dice este radioescucha, pues así la 4T. La verdad es que no pinta nada bien el tema de la gobernabilidad en este pueblo mágico. Antonio Arriaga dice, el cabildo puso a la alcaldesa, pero presionados por la maña. Esa es la lectura que le da. La señora Martínez nos comenta, y nos comparte la fotografía de una especie de socavón de una obra mal hecha que jamás regresaron a atender los del CIAPA. Tiene más de 3 meses ahí en la calle Silvestre Revueltas, en la colonia Independencia. Si nos puede dar mayor información respecto a la ubicación específica, entre qué calle y qué calle, para poder compartirlo al CIAPA, se lo vamos a agradecer, señora Martínez, para que sepan exactamente a dónde enviar la cuadrilla. Por lo pronto, con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. La temperatura en Guadalajara es de 27 grados Celsius. Que tenga usted una excelente tarde.